Como decía José María Rodríguez ayer, hay que seguir mirando con atención el dato, por ejemplo, del índice UV por el sol que está pegando a pleno. Y también el índice que implica y muestra el riesgo de incendio. Son datos que están en la página de Inumet. Por ejemplo, estamos en este momento hablando de rayos ultravioletas, extremadamente alta la situación en el departamento de Artigas, Salto y norte de Paysandú. Es el dato, digamos, que se puede ver en la página de Inumet, que no es fácil, no es muy amigable, hay que buscar, ¿no?
No está tan a mano, pero bueno, uno entra en la pestaña que dice tiempo y allí se despliega una serie de opciones donde encuentra el índice UV y el índice de incendios, que por estas horas está bajo, riesgo bajo, alguna parte de riesgo medio, pero lo hemos visto en otras oportunidades, a veces el mapa completamente rojo, ¿no? Sí, riesgo muy alto. Sí, sí. Bueno, en algún momento es posible que pase ahora de la temporada de verano.
En este momento tenemos riesgo medio en Soriano, por ejemplo, prácticamente todo Flores, el norte de San José, todo Florida prácticamente, el noreste también de Canelones. Bueno, hay algo así, pero básicamente es el color verde lo que predomina.
Y en un contexto donde ya está rigiendo el clásico decreto que prohíbe las quemas, los fuegos al aire libre, justamente por el mayor riesgo de temperatura.
Bueno, el dato para la gente, para tomar decisiones, es relevante y está bueno compartir este asunto. También hay otros elementos y otras novedades, por ejemplo, la incorporación de tecnología que ha hecho Bomberos. Estamos con el director de Bomberos, Richard Barbosa, a partir de este momento. Barbosa, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. ¿Qué podremos decir sobre la incorporación? Hay mucho de equipamiento también que se ha estado informando porque el domingo fue aniversario de la dirección de bomberos, pero vemos que hay algunos asuntos interesantes para compartir. Por ejemplo, la incorporación del sistema de detección temprana de incendios que incluye 20 cámaras de vigilancia en todo el sur del país. ¿De qué se trata esto?
Bueno, es así como dicen ustedes, a partir del mes de octubre se concretó una licitación que se había hecho el año pasado, la cual hubo una empresa adjudicada, que van a ser 20 equipos instalados en torres de altura de entre 40 y 80 metros. En esas torres van a estar colocadas cámaras que utilizan la inteligencia artificial, que son logaritmos que detectan incendios reales y eliminan aquellas columnas de humo que son de cocción de alimentos o una columna de humo que no pone en riesgo. Estas cámaras tienen diferentes características. Aproximadamente tienen un radio de acción de 18 kilómetros, que es una superficie muy amplia, y que nos permite a nosotros achicar los tiempos de respuesta. Detectamos los incendios antes, los monitoreamos una vez que realmente se verifica la emergencia y nos permiten también una mejora sustancial en toda la zona de Costa Atlántica, ¿no? Es decir, desde Colonia van a estar colocadas hasta la coronilla en el departamento de Rocha.
Así que la novedad es que se terminó la licitación, porque son cámaras, son torres que no han sido instaladas todavía, ¿no? Creo que hay una en seguramente con otra tecnología en Canelones, ¿no?
Las torres, disculpen, les explico un poquito. Las torres ya están instaladas. En esos puntos se van a colocar las cámaras. Hoy, si mal no recuerdo, ya hay alrededor de 10, 12 cámaras colocadas y la empresa está en un proceso que suponemos que va a terminar en los primeros días o a mediados de diciembre con todo el sistema operativo con las 20 cámaras.
Perfecto, perfecto.
Así que el sistema también, digamos, por decirlo de alguna manera, el conjunto del sistema también incorpora dos drones de última generación con cámaras térmicas que nos permiten medir el área afectada de un incendio, valorar en territorio la situación de seguridad y también planificar sobre hechos reales, concretos, que los estamos monitoreando. También tiene una torre híbrida que recarga con sistema solar, que es un anexo al vehículo de comunicaciones que le vamos a poner. También tiene una cámara arriba, que tiene una central meteorológica que nos permite en un incendio de magnitud tener o armar un centro de comando que nos dé toda la información necesaria para optimizar los recursos humanos y materiales en el propio territorio.
¿El eje de esas cámaras son las rutas, la ruta 1, la interbalnearia, la 9?
Bueno, en sí, no solamente la ruta, porque ya le digo, la cámara tiene un radio de acción de 18 kilómetros, es decir, el diámetro total son 36 kilómetros de acción. Entonces, al ser una superficie grande, lo que sí estudiamos fue estadísticamente los lugares a donde colocarlas y tuvimos en cuenta lugares que ya tuviesen torres preestablecidas.
Ah, perfecto.
Para que fuera más fácil la instalación.
O sea que prácticamente toda la costa atlántica, la costa del Río de la Plata, está cubierta.
Sí, le menciono el departamento de Colonia, departamento de San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.
Uh-huh.
Estaría en las zonas principalmente de mayor índice de riesgo de incendio forestal, ¿no?
Barbosa, esto de utilizar la inteligencia artificial, para aquel que escucha esta expresión y no tiene mucha idea, como yo, por ejemplo, ¿qué significa en términos prácticos inteligencia artificial bueno, aplicado a la cámara?
Bueno, en términos prácticos nosotros entendemos que es un antes y un después, en vista de que para poder decir que el éxito en extinguir un incendio rápido es detectarlo lo antes posible. Hoy en día el sistema de detección de incendios es a través de un llamado telefónico, a través del 911, que la persona reporta un incendio. Nosotros cuando reportan un incendio, nos reportan una situación que hasta que no llegamos al lugar no es clara. Este sistema nos reportan en el procesamiento de la información a través de imagen, en menos de un minuto, o aproximadamente en un minuto, una situación real. Por eso digo, es un antes y un después, porque desplegamos nuestros móviles teniendo presente el lugar, que está georreferenciado, no hay margen de error, nos van a dar coordenadas y el móvil nuestro va a ir, y eso nos va a ayudar notoriamente a llegar rápido y tomar acciones inmediatamente en pro de la emergencia, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Entonces, están las cámaras. Con esta aplicación, los drones con visión nocturna.
Los drones, la antena y por último es un centro de monitoreo que lo tenemos en Bomberos. La empresa adjudicada también tiene uno que podemos operar en tiempo real las 20 cámaras.
¿El centro de operaciones va a estar en Bomberos?
Es un centro de monitoreo permanente que accedemos a las imágenes que procesa este sistema con inteligencia artificial y vamos a tener operadores que van a estar viendo en tiempo real las diferentes cámaras que van a estar instaladas en el país.
Y ahí supongo yo que va a conectarse con la sala de situación que se promete instalar en la Torre Ejecutiva.
No tengo conocimiento. Mm. El centro de monitoreo va a estar adentro del cuartel centenario de bomberos.
No, está bien. Hablamos el otro día con el director del SINAE, que justamente se está preparando en un proyecto para dejar, eventualmente antes de este final de administración, una sala de situación en la Torre Ejecutiva para que, bueno, el presidente, el director del SINAE allí puedan ver no solamente la conexión de bomberos, sino todos los que aportan información a un sistema de seguridad. Me refería a eso, pero bueno, si no está al tanto, será cuestión
No, estoy al tanto de eso, pero claro, en sí yo lo que le hacía referencia era el funcionamiento del centro de monitoreo.
Ah, está bien.
La información de allí en caso de una situación de emergencia importante, hoy en día con la tecnología obviamente que se puede compartir y lo pueden ver de cualquier otro centro que nosotros permitamos el acceso a la información.
Perfecto. Barbosa, ¿en qué está el equipamiento que tiene bomberos para combatir el fuego?
Bueno, nosotros lo que comentábamos hace escasos días, en el mes de octubre entregamos 5 camiones urbanos forestales, que son la primer compra que se hizo con estas características en el país. Son camiones que tienen particularidades que tanto permiten apagar un incendio estructural como un incendio forestal. Son vehículos dotados de tracción 4x4 que pueden acceder a diferentes territorios. Ellos ya fueron entregados en el mes de octubre y esperamos una entrega de otros 5 camiones para el mes de diciembre, aproximadamente mediados de diciembre. También, todos con el mismo criterio, cubrir zonas de interfase, a donde hay casas y monte o zonas verdes próximas, que es a donde específicamente sean los incendios de estas características en los meses de verano.
¿Son camiones de qué origen?
Los que entregamos, los recientes, son de origen chino. Anteriormente habíamos entregado 10 camiones urbanos de origen europeo, que también fueron entregados a finales del año pasado y principios de este año. Uh-huh. En total la compra son 20 camiones.
Barbosa, para terminar, un asunto que se repite también es la cantidad de efectivo que están a disposición de bomberos. En este caso, ¿cuál es el estado de situación actual?
Bueno, nosotros tenemos 1.700 bomberos aproximadamente en todo el país. En la temporada de verano que arranca el 1 de diciembre hasta el último día de abril, hasta el 30 de abril, nuestros funcionarios no tienen licencia. Es decir, la totalidad de los funcionarios están dispuestos para el verano. También es importante comentarles que el 1 de diciembre ingresan 150 bomberos contratados a FRALES, que también están distribuidos en zonas de estas características de incendios forestales. Y la novedad es que desde la última ley de presupuesto cabe la posibilidad, en caso de que haya una emergencia a nivel país, de contratar a 100 funcionarios más. Es decir, 150 zafrales en primera instancia el 1 de diciembre, y si llegara a haber una contingencia con estas características, se podría llegar a contratar hasta 250 zafrales.
O sea que ahí estamos hablando de prácticamente 2.000 efectivos, sería todo.
Aproximadamente 2.000 efectivos en total.
Bien, perfecto. Bueno, interesante ese curso de acción y los datos que estaba reportando sobre la incorporación de tecnología. Bueno, por supuesto, la importancia de estar todo el mundo concientizado de lo relevante que es informarle a bomberos cuando aparece algún indicio de algún incendio, hacerlo una comunicación rápida, porque más allá de los equipamientos, obviamente la participación de la gente es clave, ¿no?
Bueno, yo justo me iba a detener en esto. Nosotros estamos convencidos que la prevención es el camino que debemos transitar desde el punto de vista de la educación, culturalmente, porque los incendios, en su gran mayoría, hablando específicamente de los forestales, el factor humano es el causante casi que en todos los casos, por imprudencia, por descuido, por negligencia y hasta por el dolo. Nosotros manejamos que de los incendios que ocurren a diario, el 95% se podrían evitar a través de buenas conductas y buenas prácticas. El decreto 436 del 07 entró en vigencia el 1 de noviembre, está prohibido todo tipo de quemas al aire libre hasta el 30 de abril, y obviamente que le pedimos a toda la población que tenga los cuidados, porque ahora obviamente que vamos a estar fiscalizando, y que, como decimos, es clave que la gente tenga presente que está prohibido quemar, y que tomen todos los recaudos posibles cuando van a hacer cocción de alimentos, a nivel de suelo, en parrilleros, de que una vez que se retiren, realmente remover el resto del material combustible que fue utilizado y chequear de que realmente quede todo frío, ¿no? Es decir, enfriarlo con agua, de alguna forma para garantizar de que allí no tengamos un principio de incendio momentos después.
Perfecto.
Por eso creo que la prevención es fundamental. Les agradezco a ustedes este espacio porque aprovechamos todos los momentos posibles para hablar de esta situación y de decirle a la gente que es evitable, pero que necesitamos el apoyo de todos.
Déjeme agregarle una cosa, Barbosa, si me permite, al final, porque uno se pone, bueno, ahora empieza la temporada, empiezan los calores, están los riesgos más elevados, más importantes, bueno, todo lo que venimos hablando, lo que se habla, lo que se empieza a conversar a partir de octubre, pero da la impresión de que a veces desconocemos lo que ocurre en invierno, donde hay incendios, sobre todo en hogares más pobres, en asentamientos, cosas que tienen que ver con la gente que necesita calefacción y no tiene y improvisa en equipamientos. ¿Ahí no hay que hacer una política también de prevención, de concientización? ¿Por qué ocurre eso?
Bueno, nosotros tenemos dos campañas de prevención a lo largo del año bien diferenciadas, que una es en verano y una es en los meses de invierno. Como usted bien lo decía, esta dirección nacional siempre está muy preocupada en trabajar en prevención. Hace 2 años que venimos trabajando con UTE, con el SINAE y con los rotarios en todo el país, justamente difundiendo, enseñando, yendo a las escuelas de todo el país. Nosotros capacitamos aproximadamente 15.000 niños por año en lo que hablábamos recientemente, la utilización de los elementos de calefacción, la utilización de la energía eléctrica, el cuidado. Generalmente hay situaciones que se pueden evitar y tratamos siempre de difundirlo de la mejor manera posible. Es decir, son evitables, si son evitables, tenemos que tener determinados cuidados. Obviamente que en hogares de ingresos económicos menores, a veces es más difícil porque es como usted decía, improvisan para calefaccionarse, y el hecho de improvisar a veces implica de asumir riesgos mucho más mayores, que bueno, que si bien trabajamos, a veces es difícil llegar a todos los hogares del país con este criterio, ¿no?
Pero ahí hay cosas para trabajar seguramente para el futuro, seguir trabajando, sea quien
seguramente sea. Haciendo énfasis en el consumo eléctrico, en los falsos contactos, en una buena conexión eléctrica, que es el factor principal causante de incendios, en lo que nosotros le denominamos incendios estructurales, que son los que ocurren en viviendas, en edificios, en casas, en viviendas precarias, que por allí la parte eléctrica es la que genera el mayor problema. Justamente como le decía, el falso contacto, el cortocircuito, el recalentamiento, el uso de zapatillas que no están homologadas, de mala calidad, y obviamente que los equipos de calefacción que tienen un gran consumo eléctrico llevan a que este sistema colapse y por ende llega el incendio.
Richard Barbosa, gracias por el tiempo.
No, muchas gracias a ustedes.